Estamos hoy en Enfoque Noticias agradecidos con la candidata presidencial de Juntos Haremos Historia, y yo subrayo Morena también, Claudia Sheinbaum. Qué gusto que estés con nosotros
gracias, este día.
Y gracias por admitir esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias.
Hoy es difícil hablar con los banqueros normalmente, pero son gente que siempre pide tres cosas muy simples y se las respondiste. Ajá. Pero ojalá que toda la gente lo conozca. Piden certeza. Piden seguridad física y también reglas claras, sencillas y digitales. ¿Crees que todo lo puedas cumplir y que eso se traduzca en que utilicen, en que ganen menos, pero que reduzcan las tasas de interés que cobran a los acreditados, sobre todo de menores ingresos, y también que paguen más al ahorro?
Sí, a ver. Como les dije hoy, se trata no de imponer, sino de generar acuerdos. Pero creo que hoy la banca tiene un nivel de capitalización muy alto. Uh-huh. Y que no hay acceso a crédito para la micro o mediana empresa. Entonces, pues tiene, si queremos, como se habla, de crecimiento, desarrollo, pues también la banca tiene que entrarle a esa parte, ¿no? Entonces, sí, la parte de digitalización la hicimos en la Ciudad de México y, claro, que a nivel federal tiene sus complicaciones, pero creo que es factible hacerlo. Se ha avanzado mucho, pero creo que todavía se puede avanzar más. Y ahí no solamente va a ayudar para la inversión privada, sino también para la inversión pública, porque, como dice el presidente, el elefante reumático es tremendo. El nivel de burocracia relacionado con normas tremendas para poder gastar en el gobierno federal y los gobiernos estatales es muy tortuoso.
Bueno, es que la economía de los compadres se hacían normas al antojo para preservar.
Sí, o más regulaciones y acaba siendo supuestamente para evitar la corrupción y acaba habiendo más corrupción. Entonces sí es factible hacerlo. El tema de la seguridad, el presidente ya cambió la tendencia y para nosotros pues ya cambia la tendencia, vamos a poder acelerar la disminución del crimen. Y por otro lado, pues la certeza, yo creo que hay certeza en México, hay estabilidad económica, estabilidad social. Pues todo el mundo quiere invertir en México ahora.
Sí.
Entonces, si no fuera porque México es estable, pues no se quisiera invertir aquí.
Hace un momento, y también el lunes pasado con los empresarios, hablaste de este ambicioso plan de desarrollo regional, sectorial. ¿Por qué no nos los platicas?
Sí. A ver, todo el mundo habla de la famosa nearshoring y la relocalización de empresas, que la idea es derivado de la pandemia, pero además de pues cada vez más competencia, vamos a ponerlo a hacer conflicto entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene interés de que haya inversión en México por la cercanía comercial con Estados Unidos y además el tratado comercial. Entonces, relocalizar empresas que están en Asia, en México. El asunto es cómo lo hacemos. Nosotros tenemos la experiencia del primer tratado. Uh-huh. La maquila que viene desde antes del primer tratado de libre comercio, pero que se potencia desde el 94. Vamos a poner de ejemplo Ciudad Juárez o Tijuana. Uh-huh. Desarrollo de la maquila, pero al mismo tiempo de grandes desigualdades, de una falta de planeación urbana, de condiciones terribles, particularmente para las mujeres trabajadoras. Uh-huh. Entonces, por eso yo hablo de que no es un asunto solo de generar empleo, sino de generar empleo bien pagado y de esperanza de vida para los jóvenes, no en términos del número de años que vas a vivir, sino en términos de ¿tú qué quieres para tu familia? Bueno, pues que vivas bien, que vivas con bienestar, con felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengas acceso a la salud, que tengas acceso a la vivienda, a la educación, que tengas infraestructura y que tengas un trabajo que te permita vivir adecuadamente. Y eso es factible hacerlo a partir de la relocalización, pero requiere una mínima planeación. Uh-huh. Que disminuya impactos ambientales, que tenga las vocaciones regionales. Y por eso hablamos de los 12 polos de bienestar que ya está haciendo el presidente en el Istmo de Tehuantepec, pero de otro esquema de polos de desarrollo también en el centro y norte del país. Uh-huh. Entonces ahí estamos poniendo, digamos,
sectores estratégicos,
planeación, como si pusieras la República Mexicana y dices, ¿dónde hay agua? dónde hay estos recursos naturales, dónde hay esta capacidad de capacitación de los empleos, en dónde hay más población, en dónde hay cercanía con los puertos. Ah, bueno, entonces requieres este tipo de infraestructura. Es decir, planear el desarrollo. Uh-huh. Esta idea de libre mercado en donde nada se planeaba, sino que todo, no importa, el mercado iba a solucionar todo, pues ya demostró que es falso. Entonces necesitamos entrar en un esquema de planeación en este momento que nos permita, pues, potenciar al máximo el desarrollo del país y el bienestar de las mexicanas y mexicanos.
Es muy difícil prometer sin tener demostración de lo que has hecho. Ajá. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue recientemente el informe de la Auditoría Superior de la Federación, porque me ha tocado dentro de en 35 años de estar al frente de estos micrófonos y haciendo mi trabajo como periodista financiera, que uno de los reportes más excedidos en reportes, ¿no?, en señalamiento de malversación de fondos e inclusive en persecución y algunas veces cárcel, ha estado en el uso de los recursos federales de la Ciudad de México. Y este año, no solamente este año, sino en tu administración, la auditoría solo tuvo un reporte, pero que además se precisó.
Sí.
¿Cómo logras eso? Eso quiere decir no corrupción y buena administración. Y son 300 mil o más de 300 mil millones de pesos por año. Eso platícalo a toda la gente. Porque sí. La gente habla
primero de una muy buena secretaria de finanzas. Elena González es una gran secretaria de finanzas que tiene no solamente control, digamos, sobre el gasto, sino también, pues, mucha revisión permanentemente. Segundo, pues, servidores públicos honestos. Y tercero, digamos que muy claramente en qué vas a destinar los recursos. En ese sentido, así como el presidente tiene muy claro cuáles son las obras estratégicas, así lo definimos desde que ya llegamos al gobierno en la ciudad. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? Y las características del gasto. Entonces, y mucha responsabilidad. Y estar supervisando.
Aquí nos subieron impuestos y también, hoy lo comentaste, no tenemos pensado subir impuestos. ¿Cómo piensan financiar el programa de desarrollo, el programa de estabilidad, los recursos hídricos del país, todo eso?
Sí. A ver, uno, el presidente va a haber terminado, digamos, sus obras estratégicas. Estamos hablando de más de 1 billón de pesos en inversión. Ese recurso, pues, ya va a estar disponible para después, ¿no?, para hacer nuevas inversiones. Y al mismo tiempo, creo que todavía hay un espacio para ingresos sin aumentar impuestos. Yo he hablado de dos temas: uno, la digitalización, y la otra, por ejemplo, en aduanas, yo creo que todavía hay un potencial muy importante. Si tecnificas, ahora están haciendo un esquema de tecnificación de videocámaras, pero hay otros esquemas de tecnificación que en los puertos y en las aduanas hacia Estados Unidos que van a ser muy útiles para acelerar el paso y al mismo tiempo para aumentar los ingresos.
Que pongan el cronómetro de entrada de los camiones y les digan a tal hora entras, sí, y a tal hora sales, eso lo resuelven.
Sí.
¿No? Pero bueno, hay otro tema que es importante. El Banco de México ha tenido una muy buena actuación en materia de estabilización de los precios, pero las tasas de interés siguen altas. ¿Va a seguir este combate decidido a la inflación? ¿Cómo vamos a preservar la estabilidad de la macroeconomía y de las finanzas públicas?
Bueno, una buena parte de eso, pues, es la autonomía del Banco de México y lo que decida el Banco de México. Yo creo que es muy importante contener la inflación. Inflaciones altas tienen un impacto en la economía popular enorme. Y pues hay que tener un diálogo permanente aún con la autonomía del Banco de México para que pueda haber inversión y al mismo tiempo, pues, contener la inflación. Y el aumento en los salarios, que es fundamental. Hay que seguir aumentando los salarios.
Candidata, eres abuela, como yo.
Sí.
Y eres una mujer muy inteligente.
Gracias.
¿Cómo logras este equilibrio siendo mujer? O sea, empoderar a mujeres como tú, a mucha gente te ve como una aspiración. Pero eso no quiere decir que dejes a un lado a tu familia, ni tu sonrisa, ni tus amigos, y que seas tan cálida como siempre.
Sí. A ver, yo creo que una parte tiene que ver con no volarse. Siempre tener los pies en la tierra, ¿no? Somos, yo siempre le digo a mis colaboradores cuando estaba en la jefatura de gobierno, no se les olvide que somos ciudadanos de a pie, que cuando salimos de nuestra casa, igual nos afecta que no esté prendida la luminaria como cualquier ciudadano, que no tengas estas rodeado de guarulas, camionetotas, que te pongan verde cada vez que pases por los semáforos porque evitas ser un ciudadano normal, una ciudadana normal, y eso te da mucha estabilidad. Y al mismo tiempo estar cerca, bueno, de mi esposo, obviamente, y de mis hijos. Yo creo que la cercanía con los hijos, aunque a veces no los pueda ver muy seguido, ahí estamos en el chat todo el día mandando las fotos y todo, sí, evidentemente.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades por ser abuela. Sí, por compartir otra más, además tan inteligente.
Gracias.
La candidata presidencial Claudia Sheinbaum aquí en Enfoque Noticias esta tarde.
Gracias.